Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Congo.
Esta canción se titula así, Beautiful Love, la hace una banda de Afters. Y con esta canción saludamos a toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio. Reciban un abrazo muy, muy grande. Gracias por estar conectados a esta hora del día a este podcast. Es un gusto, es un privilegio poder estar con todos ustedes. Gracias por, bueno, permitirnos ser compañía en medio de las actividades que están realizando en este momento. Gracias por elegir el combo para ser parte de esa compañía que está, pues, siendo eso, estamos siendo eso, una buena compañía. Soy Alba Osorio en compañía de, oiga, mucha compañía, ¿no?
Mucha compañía, sí. Mucha compañía, pero la compañía es buena.
Sí, es que hay que evaluar las compañías porque no todas son buenas.
Sí, claro, claro, hay que saber elegir.
Sí, y dentro de las compañías que uno tiene, también tiene que analizar las conversaciones, Daniel.
Por supuesto. Una buena conversación edifica y una mala pues destruye, así que hay que tener mucho cuidado con lo que se elige.
Usted me hizo acordar de un texto que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy tenemos una muy buena conversación, entonces acomódese, váyase por un cafecito o siga haciendo la actividad que a esta hora está desarrollando, pero quédese con nosotros porque la conversación de esta de este espacio, de este programa, va a estar buenísima.
Play.
nuestro tema del día tiene producción, tiene recorrido, tiene investigación y tiene kilometraje, ingeniero, porque usted, sí, mire, me le quito el sombrero, no sé si darle un aplauso a usted por todo este trabajo ameno y ese esfuerzo que ha tenido para poder tener a esta invitada de lujo. Es un privilegio poderla tener en los micrófonos del Combo, así que permítame felicitarlo a usted primero. Porque bueno, se lo merece.
Hay que insistir y llevamos mucho tiempo, casi un poquito más de un año, y bueno, se logró gracias a Dios.
Sí, pues está con nosotros Cristina Martín Jiménez. Ella es escritora, bestseller, conferencista, doctora en ciencias de la comunicación de periodismo, con la primera tesis de estructura crítica sobre el Club Bilderberg en el mundo. Ella tiene una extensa obra, obras literarias. Ella tiene una suspicacia, Daniel, me parece súper interesante porque ella puede como predecir los acontecimientos actuales del mundo. De hecho, hace unos 13 años identificó en uno de sus libros, este título, Las tácticas de la pandemia del cambio climático provocado por el hombre y por la creación de los líderes artificiales. Bueno, este libro, que fue un éxito total, fue censurado durante 7 años en España. Tuvo que reeditarlo en el año 2017 con otro título, Los amos del mundo están al acecho. Cristina es una mujer políticamente incorrecta. Ella hace 2 décadas aproximadamente abrió un nuevo campo de investigación en el que hoy miles de personas y muchos jóvenes la siguen. Es una fuente de inspiración para los periodistas y es para nosotros un gran honor poderla escuchar y tenerla aquí en los micrófonos del Combo. Cristina, gracias, gracias y bienvenida.
¡Ay, qué emoción! Por favor, gracias a vosotros, porque realmente estoy sorprendida del enorme interés que despiertan mis libros en Chile, y para mí es realmente un regalo estar esta tarde con vosotros aquí hablando acerca de lo que nos está pasando.
Nos están pasando cosas muy raras, Cristina, definitivamente, por eso necesitábamos tenerte para que nos ayudes a aclarar tantas dudas. Y fíjate que una de las primeras preguntas que tengo, aunque vamos a hablar también acerca de tus libros, es ¿cómo le haces tú para interpretar lo que ocurre en el mundo antes de que la mayoría lo note? Porque es que tengo entendido que desde muy niña has tenido esa atracción por el periodismo y has tenido también esa claridad, como que sospechas cómo vienen las cosas y de repente sueltas unas perlas que resultan siendo verdaderas. ¿Cómo haces para interpretar lo que ocurre antes de que la mayoría lo note?
Bueno, yo creo que, simplificando, creo que soy una periodista vocacional, que yo entiendo el periodismo como la observación y la investigación al poder con mayúsculas, al poder de verdad, para denunciar sus abusos. Y realmente eso es lo que he hecho a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Ya de manera profesional. Observar lo que otros no estaban observando, que eran a las élites plutócratas, qué están haciendo, qué dicen, analizar sus discursos, son muchísimas horas de análisis de discurso, y observar sus hechos. Y cuando ves que los hechos y las palabras no se corresponden, dices, esto hay que contarlo, porque realmente todo parece muy bonito, ellos se presentan siempre como los salvadores de la humanidad, pero eso es simplemente una máscara, una careta, la realidad es otra, Alba.
Sí, Cristina, todos hemos visto el avance de la tecnología, cómo todo cada vez aumenta, ¿no? Especialmente hablando de los chips que quieren implantar en nuestros cerebros y todo lo demás. Que incluso, bueno, cuando ellos hablan de los monos, en realidad están hablando de los humanos, porque no olvidemos que ellos piensan que nosotros venimos de la evolución, pero yo noto que en vez de evolucionar, estamos involucionando.
Sí, estamos involucionando, porque ellos nos ayudan a que involucionemos, sí, al introducir en las escuelas pues cada vez menos conocimientos. Hoy las escuelas son campos de adoctrinamiento, campos de concentración desde la juventud. Después eso enlaza con lo que es la cultura popular. Estamos hablando de dibujos animados, de películas, de anuncios, de la publicidad, de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Después subimos un poco más altos a las universidades y vemos que las universidades han sido tomadas por los grandes fondos, que son los que financian los departamentos, los temas que tienen que investigarse, para que después los científicos de alguna manera pues estén a su servicio, ¿no? Uh-huh. Atrapados en la mentira, en el sentido de que cuando declaran una falsa pandemia, una plandemia, pues los científicos están todos calladitos, porque quienes están están financiando sus investigaciones son estos grandes lobbies, ¿no? Y con lo cual, poderoso caballero es don dinero.
Totalmente. Tú tienes un libro que se llama así, La verdad de la pandemia. En aras de que nuestros oyentes puedan también adquirir el libro, ¿nos puedes contar un poquito acerca de qué se trata este libro? ¿De cuál verdad hablas?
Bueno, realmente este libro se convirtió en un fenómeno editorial, traspasó el charco, llegó a toda Hispanoamérica, además de otros países europeos, y en plena pandemia. Yo ya había adelantado, como tú habías dicho, ¿no? En el libro que me censuraron, la táctica de la pandemia, que además en ese libro yo citaba el trabajo que estaban haciendo unas abogadas chilenas que estaban demandando al gobierno, porque ya en ese momento con la gripe A se intentó implantar la vacunación obligatoria. Y hay unas señoras abogadas chilenas muy potentes que cito en el libro. Entonces, cuando empezaron a llenar las televisiones de imágenes apocalípticas, enfermeros disfrazados con trajes de astronautas, fotos de que venían también de China, ¿no? Que fue el primer país que empezó a detectar pues que algo raro pasaba. Yo me di cuenta de que habían vuelto a activar, habían corregido los errores que cometieron con la gripe A y que venían con muchísima más potencia. El experimento social, el psicoescenario, como yo lo llamaba, estaba mejorado. Primero, que es lo que hacían, lanzar terrorismo desinformativo, terrorismo a través de las imágenes en televisión. Y aquel político que se salía de la línea editorial marcada, acordaos de Boris Johnson, en Gran Bretaña, que empezó a reírse que era una simple gripe, este señor de repente lo quitan de en medio.
Le costó el puesto, claro.
Nos dicen, antes de que le costara el puesto, nos dijeron que se había contagiado de COVID, estuvo una o dos semanas fuera de línea y después regresó a los focos diciendo que el COVID era lo peor, que íbamos a morir todos y que nos teníamos que vacunar, ¿sabes? Entonces decía, pero ¿cuánto le han dado? ¿Qué amenazas le han hecho a este señor para que haya cambiado radicalmente su discurso? Y en este sentido había que contar a todas esas personas que yo sabía que no se iban a tragar la verdad oficial, ¿no? Lo que llamamos una verdad construida, una mentira en definitiva, y que necesitaban respuestas. Y he visto que todos hemos visto, aunque pueda parecer que han sido pocas las personas que se han rebelado contra esta falsa pandemia, realmente yo que tengo la perspectiva de trabajo desde hace 20 años, han sido muchísimas, Alba, muchas, tantas que a día de hoy, no sé si os ha llegado hoy, se está convirtiendo en un vídeo viral aquí en España, las declaraciones de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, miembro de la élite, miembro de Bilderberg, diciendo que existen, que él nunca obligó a nadie a vacunarse.
No, nunca,
y que hay efectos secundarios.
Nunca le robó el dinero a los que se opusieron justamente
los
a
camioneros.
Exacto, les robó su dinero. Porque ellos se opusieron a la obligatoriedad.
Efectivamente. Juegan con que piensan que tenemos la memoria corta y realmente la rebelión que nació en Canadá y que amenazaba, el miedo que tenían era que amenazaba con expandirse por todo el mundo, porque empezó a replicarse por Berlín, por Praga, en España ya empezaron los camioneros a organizarse, pero no fue cortada, fue bloqueada esa manifestación antes de tiempo. Acordaos que echó el ejército a la calle, que declaró el estado de sitio, que después tuvo que volverse atrás. Este sinvergüenza, criminal, asesino, ahora tiene la poca vergüenza de decir que él nunca persiguió a la ciudadanía y que nunca la obligó a vacunarse. Esto significa que la presión social que entre todos hemos efectuado tiene resultado, porque si no, este señor no estaría diciendo hoy lo que está diciendo.
De hecho, Cristina, yo quería preguntarte con respecto a ese tema de la pandemia, como la llamamos nosotros. ¿Crees que el veneno que se inyectó a los humanos hará que sus genes muten?
Bueno, esa parte, digamos, a mí no me gusta entrar Yo lo que hago en mis libros es recoger las investigaciones de, como tú ya sabes, como periodistas que somos, uh-huh. tenemos que seleccionar a las fuentes y tenemos que tener criterio para saber qué fuentes pueden mentir o no pueden mentir. Pero desde luego, esto tienen que contarlo los biólogos y esto tienen que analizarlo y explicarlo bien, porque cualquier palabra que yo utilice, ya que mi especialidad, soy doctora en ciencias de la comunicación, uh-huh. cualquier palabra biológicamente incorrecta utilizada, puedo montar un caos, ¿sabes? Sí, y mi intención no es esa, pero yo os cuento que seguramente que habéis visto el documental de Big Reset Movie, que recientemente también se ha emitido en la Isla de Pascua. Fijaos hasta dónde hemos llegado.
Sí.
Y ahí pues estuvimos en Francia con el señor Montaner, premio Nobel de Fisiología y Medicina, y él es el que estuvo advirtiéndonos de que efectivamente podía tener graves consecuencias, ya no solo en la vida, que él hablaba abiertamente de que iban a morir muchísimas personas y que había que frenar la campaña de vacunación, sino también en nuestra genética. Eso sí que lo han afirmado otras genetistas francesas que salen en el documental y para mí son absolutamente creíbles, porque ahí vamos, Dani, con lo que has dicho antes. Cuando Elon Musk dice que después de insertar su microchip, el mono es feliz y juega a videojuegos. Yo cada vez tengo más claro que cuando hablan de experimentos en animales y en monos, se están refiriendo a humanos.
Por supuesto.
Absolutamente.
Oh. ¿Será?
Para ellos nosotros
¿será posible?
Somos, para ellos nosotros somos las ratitas de laboratorio, ¿no?
Bueno, en estos días fue el Día Internacional de la Rata de Laboratorio. Yo en la vida me imaginé que le iban a sacar día a la rata.
Y hoy es el del pingüino.
Dios santo.
Es que cada día es más ridículo que el anterior. Dices, ¿cómo podéis mostraros ante el mundo y venderos como los líderes y cada vez hacéis más el ridículo, si cada vez sois más payasos y cada vez si no tenéis dignidad, no se puede caer más bajo? ¿Quién os puede seguir? Una persona inteligente no puede creer a estos tipos, ni puede seguirlos. Porque no dicen nada con sentido, se piensan que somos idiotas y ese es su primer fallo, creer que somos idiotas.
Hablemos un poquito acerca de este más reciente trabajo, Los Dueños del Planeta, Ellos contra Nosotros. ¿Hablas de eso? ¿De lo idiotas que ellos creen que somos?
Hablo de lo idiotas que son ellos, Alba. Hablo de lo idiotas que son ellos porque el título es Los Dueños del Planeta, es sarcástico, ¿no? Uh-huh. O sea, mis lectores saben que como andaluza sevillana y los chilenos igualmente tenéis un gran sentido del humor. Me reí muchísimo con esa canción que sacó un compañero vuestro a principios de la pandemia, súper divertida. Y entonces yo cuento cómo estos que se creen que pueden dominarnos a todos van fallando en sus planes. Y además van perdiendo cada vez más dinero. Es una guerra que para mí tienen perdida desde hace muchos años. Ya en mi primer libro lo cerraba así, en el que publiqué en abril de 2005. No conseguirán implementar su gobierno mundial, pero por el camino van a hacer mucho daño a muchas personas. Y en este sentido, como me di cuenta tan jovencita de lo que iban a hacer, todo mi trabajo ha consistido en alertar de lo que venían para que las personas con información tuviesen una capacidad de decisión, tuviesen capacidad crítica, porque las personas asustadas, y con eso han jugado en la pandemia, no pueden exponer una conclusión inteligente. Entonces, estos señores que se creen que nos iban a vender ahora el metaverso, ¿no?, como Mark Zuckerberg, pues resulta que está perdiendo dinero a manta. Empezó el año pasado, Facebook Meta estaba valorado en $1 billón y cerró el año pasado con una pérdida, ahora mismo están valorados creo que en $320 mil millones. Esa pérdida para ellos es absolutamente dolorosa, para unos dioses que solamente creen en el dinero, que solo les importa el dinero y el poder. La caída cuando te caes desde el Olimpo es mucho más dolorosa que cuando nos caemos nosotros desde el suelo, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente están bastante contrariados y lo que pretendo con este libro es ver que realmente no están tan bien organizados, que hay una guerra entre ellos, que hay muchísimas grietas y que por eso es nuestro momento de dar más combate, de ser más críticos, de señalarlos con el dedo y de no tener miedo en absoluto.
Ese es un punto importantísimo porque poco a poco estamos viendo cómo mucha gente va perdiendo el miedo ante todos estos holgazanes que lo único que hacen es robar nuestro dinero. Y bueno, cuando ellos hablan o nos hablan supuestamente de seguridad es porque no la tendremos. Cuando nos dicen que, por ejemplo, la inteligencia artificial será de beneficio para la humanidad, ¿crees tú que la inteligencia artificial tiene algo de ocultismo dentro de su desarrollo?
Pues tiene mucho de ocultismo, porque realmente estos señores que se proclaman ateos o agnósticos, ¿no?, como el señor Bill Gates, uh-huh, realmente pertenecen muchos de ellos a logias masónicas de signo ocultista. Bebe mucho del iluminismo, de los iluminados de Baviera, que fueron parte importante de la Revolución Francesa, que hablaban de que la razón iba a liberar al hombre, y después nos encontramos con la logia Rockefeller 666, o nos encontramos con las cartas del masón Albert Pike, que nos dice que una vez que nos hayan agotado a todos en unas luchas que hoy estamos viviendo, ¿no?, los hombres contra las mujeres, las mujeres contra los hombres, los trans contra los binarios, cada día se inventan un género nuevo, un sentimiento nuevo, y el fin hacia el que ellos apuestan es el de una parte de ellos, no todos entran en estas logias iluministas, pero una gran parte creen en que tienen que agotarnos a todos en guerras, en microguerras sociales, y que una vez que estemos agotados y que el cristianismo esté extinto, que ha sido
el propósito,
efectivamente, pues aparecerá el gran Lucifer, el gran señor de la luz, iluminando las conciencias y mostrando que él estaba detrás de todo este movimiento. Esto, aunque nos parezca extraño, realmente ha sido promovido por la familia Rothschild, que cree realmente en este tipo de movimientos ocultistas, por la familia Rockefeller. Y hay otros que no, hay otros que creen por ejemplo, Elon Musk, que también cree en el desarrollo de la vida más allá de la Tierra y que cree en otro tipo de entes, en otro tipo de entidades. Pero con todo esto lo que hacen es un popurrí, que al final los que estamos a pie de calle lo que intentan es confundirnos y que no nos enteremos de nada. Uh-huh. Es la New Age. Aquí cada vez hay más movimientos supuestamente espirituales, cada vez hay más extraterrestres, cada vez hay más Anunnakis, cada vez hay... No, señores, esto es muy sencillo, el bien y el mal, punto. No nos confundáis, no intentéis perdernos por el camino. Esto lo estáis haciendo mal y esto lo estáis haciendo bien. Sois unos ladrones, nos estáis robando y tenemos que denunciaros. Y punto, y dejemos el resto fuera. Porque juegan también con las creencias de las personas. Una persona sin creencias fuertes, sin raíces, sin creer en la familia, sin creer en que la mujer es mujer y el hombre es el hombre, son degradados y debilitados, y eso es lo que buscan.
Debilitarnos 100%. La gente que se conecta con nosotros a esta hora del día en el combo se preguntarán, ¿a quién tienen de invitada? Les contamos, ella se llama Cristina Martín Jiménez, es escritora, bestseller, conferencista y doctora en ciencias de la comunicación en periodismo, con la primera tesis de estructura crítica sobre el Club Bilderberg en el mundo. Es la persona que nos acompaña. Creo que estás, ¿en qué lugar de España, Cristina?
Estoy en Madrid, Alba. Yo soy sevillana, pero ahora mismo estoy viviendo en Madrid. Siempre ando para arriba y para abajo, y ahora llevo una temporadita aquí en Madrid.
Bueno, la gente feliz de tenerte, escucharte y saber que una mujer tan brillante, tan inteligente y tan hermosa reúne tantas cualidades y nosotros la tenemos aquí en el combo. Cristina, una gran pregunta. Hablando acerca de la Agenda 2030, que es una agenda pública, todos manejamos los términos, ya sabemos, estamos asociados con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Existe una agenda mayor a esta, paralela a esta famosa Agenda 2030?
Bueno, digamos que existe la contraagenda, ¿no? La cara oculta de la Agenda 2030. El nacimiento o la puesta en escena de forma pública de la agenda, de lo que hoy se llama la Agenda 2030, ocurrió en el año 1994 en un congreso de la ONU, donde el señor David Rockefeller habló de la esencia de la Agenda 2030. Él decía que la medicina había logrado que la vida de las personas durase más y que además nos multiplicásemos, ¿no? la forma de vida, y que esto era un gran problema, que había que solucionar. Y que entonces había que implementar pues políticas estatales como el aborto, la eutanasia. Ya sabemos que en Canadá han aprobado y en Holanda están aprobado la eutanasia para niños discapacitados o para niños deprimidos. Esto es absolutamente nazi. Claro. Esto es nazi. Y la Agenda 2030 está ahí desde los años, ya te digo públicamente, desde los años 90 cambiando de nombre. En el año 2000 pues se le llamó los Objetivos del Milenio, ahora tenemos la Agenda 2030, pero ya nos están empezando a hablar de la Agenda 2050. Y todo esto se resume en una palabra, que el otro día hacía yo una intervención en el programa de RT, el Zoom. Digo, la Agenda 2030 es, arriba las manos que esto es un atraco.
Totalmente.
Tenaz. Es terrible.
La gente las levanta feliz. Sí. Ay, me están robando, sí. Maravilloso.
Sí, sí, sí.
La gente es una inconsciente, Daniel. La gente no está informada. La gente está absolutamente anonadada, inerme, sin armas, atontada. Y si además le hablas de algo que sea políticamente incorrecto, le dicen, ay, no, no, que tú estás loquita. Conspirando. Y que no me cuentes esto, que tú eres una conspiranoica.
Claro.
Y yo, como llevo tantos años viviendo eso, es que me parto de risa. Digo, sí, sí, pues nada, sigue tú en tu mundo de yuppie, en tu orden mundial disneyco, como le llamaba Baudelaire, ¿no? Es absolutamente para niños. O sea, estamos asistiendo a una comunicación mediática, a unas industrias culturales, donde se construyen mensajes no para adultos, sino para niños.
Sí, total.
Totalmente.
Y los adultos, efectivamente, los adultos infantilizados, tienen miedo de pensar sobre sí mismos, tienen miedo de mirarse al espejo. Y entonces si llega alguien explicándole lo que está pasando, dice, no, no me saques de mi estado de confort, porque yo me he montado mi mundo y yo quiero vivir en este mundo. ¿Esto sabes cómo se llama en ficción, en novela y en relato de ficción? El pacto de la ficción. El lector, cuando lee una novela, hace un pacto con la historia para creer que esa ficción es realidad durante unas horas. Pero es que hay personas que viven, que han hecho el pacto de la ficción eternamente, perpetuo, ¿no? Con el psicoescenario, como yo le llamo. Ahora una catástrofe con la crisis climática, era una catástrofe con la pobreza, era una catástrofe con la sequía. Viven en la ficción, pero eso es propio de adolescentes. Nosotros, que somos adultos y que queremos ser libres, no hacemos el pacto de la ficción, hacemos el pacto con la verdad. Con la realidad.
Y ese pacto es el que queremos que ojalá otros hagan y despierten. De hecho, mi pregunta viene con respecto al internet, porque pues todos, gracias al internet, hemos podido acceder a mucha información que estaba de alguna manera oculta y que querían que no se hiciera visible. Pero una vez que hemos accedido a tanta información, ahora vienen con el cuento de que quieren empezar a normalizar o a restringir más bien esa información, porque es que están haciendo muchas fake news.
Claro, ahora la Santa Inquisición, ¿no? Que son los fact-checkers, que nos persiguen, es como una verdad oficial, una autoridad, ellos son la autoridad, ellos son los que, como en el nazismo, mira, acuérdate que Goebbels se jactaba de que controlaba todo lo que veían, oían y leían los alemanes, y que él lo que pretendía era crear el ejército de la opinión pública. Y la historia se repite, esto es lo que estamos viviendo. Aquí están los grandes fact-checkers, financiados por Bill Gates, por Elon Musk, por Zuckerberg, por BlackRock, estos grandes fondos de inversión, por Jeff Bezos, que te están diciendo que esto es verdad y esto es mentira, pero en base a un interés propio, a su propio interés. Los estamos criticando, los estamos denunciando, y al poder no le gusta que le señalen con el dedo. El poder es soberbio. Ellos lo que quieren es que les adoremos y les amemos. Pero eso hay que ganárselo. Eso no se puede imponer. El amor no se puede imponer. Y si nos están haciendo daño, jamás podemos amar a alguien que nos esté haciendo daño. Es más, estamos denunciándolos porque vemos que hacen daño a personas buenas, inconscientes, que no se dan cuenta, y que lo que pretendemos es que no sufran, que no pierdan sus bienes, porque esta Agenda 2030, para mí los dos puntos principales son el ataque a las identidades humanas, quieren universalizarlo todo, por eso el punto 4 es educación de calidad, que en realidad es adoctrinamiento. Uh-huh. Y después el ataque a la propiedad privada. Nos hablan de agua, limpieza y saneamiento, nos hablan de vida submarina, nos hablan de acción por el clima y nos dicen que como nosotros, pobrecitos humanos, que somos virus y no sabemos cuidar de la naturaleza, pues que tienen que ser ellos los que la cuiden. Y ya nos está hablando JP Morgan, el gran fondo, donde nos encontramos de nuevo otra vez a la familia Rockefeller, a la familia Rothschild, de que tienen que expropiar la tierra para poner plantas solares, para poner energías renovables. O sea, nosotros a los pequeños y medianos empresarios o propietarios nos van a expropiar por un gran bien común, ¿no? La salvación del planeta. Esto es una religión. Con sus apóstoles, sus sacerdotes, sus mandamientos, uh-huh. sus herejes que somos nosotros. Esto tiene estructura religiosa y es así como lo han diseñado en sus laboratorios de ingeniería social.
Y religión que se respete tiene música, y justamente ahí va encaminada mi siguiente pregunta, porque de alguna manera, yo no sé si vos has percibido esa variante que ha tenido la música hoy por hoy, Cristina, pero las letras no son como antes, la música ha tenido esa variante en todos los aspectos, los géneros, el baile, la letra, está muy sexualizada. ¿Crees que la música hace parte del control de las masas?
Sin duda alguna. Mira, si tú lees, yo en mi libro La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, hay algunos capítulos en los que analizo El Mundo Feliz de Huxley y el libro 1984 de nuestro amigo, el periodista Eric Blair, que escribía con seudónimo, donde tengo el nombre, por Dios que se me va el nombre de este gran autor, George Orwell, por favor. George Orwell.
A todos se nos olvidó, ¿qué, tranquila?
Sí, ¿qué es lo que nos decía? Yo estaba esperando que me lo apuntara y que estamos, se nos va, santo al cielo.
A todos se nos fue.
¿Y qué decía Huxley? Que cuando tú querías esclavizar a una comunidad, a una sociedad, el mejor sustituto para engañarlos de que siguen siendo libres es el sexo. Y con eso están jugando, están sexualizando a los niños desde las escuelas. Aquí ya hay muchos padres enfadados con las charlas que les dan sobre masturbación a niños de 8, de 7, de 6 años. Esto es una barbaridad, es una perversión. Esto nos lleva a la pedofilia también, ¿eh? Y es el engaño, ¿no? Sustituimos las libertades que con las que nosotros hemos nacido, las libertades de pensamiento, de expresión, de prensa, de movimiento, las sacrificamos por el bien común de salvar al planeta, pero a cambio, para que no nos enfademos mucho y tengamos sustituto, la liberación sexual. La liberación sexual en la que ya, no sé si os llegó a Chile, declaraciones de nuestra ministra de Igualdad.
Pero claro, ya estuvo por estos días, reunida con el presidente Gabriel Boric.
Otro tipo sin escrúpulos. Pues eso, que los niños podían tener relaciones con adultos si ellos querían. Uh-huh. Entonces, realmente estamos viendo. Tenéis ahí en Chile, conocéis a Valentina Muñoz, ¿no? Una niña de 18 años que ha sido nombrada como defensora de la Agenda 2030 por Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Y que estuvo allí en la ONU dando una charla acerca de que la Agenda 2030 no es negociable, porque no es ninguna lista de deseos, sino que ya se va a imponer y nos tenemos que aguantar. Esta chica entra dentro de la táctica de la que yo hablaba hace 13 años, que es la táctica de la creación de líderes artificiales, y que cada vez son más jóvenes. Aquí en España acaban de salir un niño también, un clon de Greta Thunberg.
Exactamente,
y otra niña. Efectivamente, y otra niña que dice que tenemos que comer insectos para salvar el planeta.
Es una locura.
Y no podemos comer carne.
Claro, porque es que ellos necesitan que los niños de sus edades también sigan el adoctrinamiento para que puedan tomar control desde ellos más temprano.
Efectivamente, y que tengan referentes, que tengan uh-huh. líderes jóvenes a los que seguir. y estos líderes que se presentan como si fuesen realmente rebeldes y que trabajan por el bien de todos, pues no son más que títeres, juguetes rotos en un futuro de estos grandes fondos que son los que les escriben los discursos y los manipulan como quieren.
Y que no se pronuncian cuando hay desastres como vimos el de Ohio, ahí Greta Thunberg, ni siquiera un tuit.
Efectivamente, ni en los incendios, ni en nada que después a ellos, o que puedan haber, les cause un problema, o que realmente aquí, no sé si pasa al otro lado del océano, ¿no? Pero aquí en Portugal, en España, salen ardiendo casualmente grandes extensiones de terreno y después aparecen pues grandes fondos diciendo que van a sembrar un cafetal sostenible. O ahora lo último que ha salido aquí en España es que en Madrid van a construir una playa en una zona donde actualmente hay olivos. O sea, vienen a cargarse toda la agricultura, toda la ganadería. Nos están convirtiendo en un país de servicios, de turismo.
Y curiosamente, cuando hay imágenes de esos incendios forestales gigantes, con los años después montan plantas de energía eólica o qué sé yo, paneles solares, y ahí uno dice, bueno, pero entonces ese incendio fue provocado, porque ¿cómo más?
O ese incendio fue una bendición, más bien.
Para ellos.
Fue una bendición, sí.
Siempre ganan ellos, ¿no? Y después está el tema, ahora que estamos con la inflación de nuevo y contamos con la guerra de Ucrania, con la guerra de la OTAN contra Rusia en realidad, y tenemos un grave problema en la banca de nuevo, es un remake del 2008, pues aparece este fondo, es uno de los protagonistas de mi libro, Larry Fink, el CEO, presidente de BlackRock, que está comprando barrios enteros de viviendas. Hablábamos de la propiedad, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de que tenemos en el punto 11 de la Agenda 2030 ciudades y comunidades sostenibles. Ahí están las ciudades de 15 minutos y están, efectivamente, ahí están la compra por parte de estos grandes fondos de cadenas hoteleras y de barrios enteros, como está pasando en Houston y como está pasando en España ahora de nuevo. Otra vez la crisis, suben los precios de los materiales de construcción, con lo cual los pequeños y medianos constructores van a la ruina y llegan los grandes apropiándose de todo, ¿no? Y esto cada vez hay más personas que son conscientes de cómo es el mecanismo, de cómo es la trampa, de cómo es el plan. Y aquí tenemos una gran manifestación contra la Agenda 2030 en junio. Y otra gran manifestación, tenéis que escaparos de Chile y venir a cubrirla.
¿A dónde?
El 20 de mayo en Lisboa, Bilderberg.
Ah.
La reunión del Club Bilderberg el 20 de mayo en Lisboa, el fin de semana del 20 de mayo. Así que aquí os esperamos.
¿Y cuál es? Fíjate que, claro, vamos a programarnos para poder estar allá, y eso me da pie, Cristina, para hablar un poquito acerca de ese libro que tienes, que ha sido mencionado por todo el mundo y que la mayoría de las personas que han tenido la oportunidad de tenerte hablan y comparten un poquito acerca de este libro, Los planes del Club Bilderberg. ¿De qué se trata este libro?
Bueno, yo hablo exactamente, me imagino que te estás refiriendo al que me censuraron, ¿no? Porque en realidad en todos los libros hablo de Bilderberg.
Claro.
Y efectivamente, quizás el libro censurado, Los amos del mundo están al acecho, es el más específico sobre los orígenes del Club Bilderberg, sobre las ideas que lo alimentaron y después las tácticas que van desarrollando. El Club Bilderberg, digamos, ya como entidad tiene su origen en el año 1954, que es cuando se celebra la primera reunión en un hotel de Holanda, en la localidad de Oostenberg, propiedad de la familia real holandesa. Y ahí, organizado por la CIA, organizado por un masón polaco, Roset Rettinger, pues logran que los grandes capitalistas de Estados Unidos se sienten en la misma mesa con las élites financieras de Europa para conspirar. Y digo, cuando hablo de conspirar, hablo en el sentido etimológico. Conspirar viene de conspirare, una palabra latina que a partir del siglo XIII empezó a traducirse como respirar juntos en la misma dirección. Hablaban de crear un nuevo orden mundial que surgiese después de la crisis actual, hablo literalmente porque la crisis actual de ese momento era la Guerra Fría. Un nuevo orden mundial en la que quienes tomen las decisiones sean el poder privado. Y un orden, nuevo orden mundial liderado por los banqueros y por las élites intelectuales. O sea, las élites intelectuales, estamos hablando de los científicos de manipulación social y de los banqueros, que eran los que tenían el dinero en ese momento. A los banqueros se están mutando en grandes fondos, en grandes gestoras, como la que estamos hablando, ¿no?, de BlackRock. Y en este sentido crean y lideran instituciones supranacionales. La Organización Mundial de la Salud, que iría a convertirse en el Ministerio Global de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN como ese ejército mundial, la ONU como esa asamblea donde solamente pueden decidir los más poderosos. Y lo que se ha intentado es atraer a China y a Rusia a ese nuevo orden mundial, donde los estados-nación quedarían supeditados a los intereses de estos grandes plutócratas, como el presidente actual de Rusia, de la Federación de Rusia y de la República Popular China, se han negado a unirse, pues tenemos la Tercera Guerra Mundial. Y entonces esto es lo que estamos viendo. Realmente para mí es un orden mundial bárbaro, por todo lo que hemos estado comentando acerca de la Agenda 2030, de las igualdades de género, bueno, de la construcción de géneros imaginarios, del pacto de la ficción, de la creación de pandemias, de los ataques económicos, de la inflación, de la, quieren que desaparezca la familia, ¿no?, la guerra a la familia. George Soros lo habla claramente en su página web de la Open Society, de cómo utilizan supuestas manifestaciones ciudadanas espontáneas, como las que vivisteis en Chile, que fue absolutamente iconoclasta, y aparecieron, yo en mi libro de la Tercera Guerra Mundial, aparecen imágenes de esas manifestaciones y aparecen el ojo de los Illuminati, esos símbolos que pintan, no sé si para reírse, ¿no?, para decir aquí estamos, y la mitad no va a creer que estamos aquí, que somos nosotros, porque se van a creer que esto está organizado por los ciudadanos.
Y fíjate que cuando ocurrió ese famoso estallido social aquí en Chile, un patrón que para quienes vivimos esa experiencia tan horrible, porque fue horrible vivirla y no poder salir, tener el miedo de toda la, del terror que se vivía en la calle, un patrón era que la gente perdía los ojos. Yo incluso a la gente, los amigos, les decía, qué raro que una de las cosas que más afectan y el terrorismo que más está viendo y las afecciones es que la gente está perdiendo los ojos, ¿no? Les lanzaban como una especie de proyectiles o dardos con piedras y esto iba a los ojos, y mucha gente en teoría se vio afectada. Bueno, en la práctica también, Daniel, porque hay mucha gente que claramente se vio herida y perdieron uno de sus ojos por cuenta de tanto dardo, de tanta piedra que se lanzaban. Entonces, eso yo siempre lo vi desde un punto de vista espiritual, como si fuese, no sé, como una ofrenda, pero muy relacionado con el tema Illuminati, porque era, es que fue demasiado evidente todo lo que estaba pasando en Chile.
Muy interesante, Alba, que lo recuerdes, porque efectivamente a ellos les encanta jugar con la simbología y con los rituales, y de alguna manera eso era un ritual, un ritual de sacrificio, ¿no? Disparar al ojo, dejar ciego, pero dejar ciego, tuerto a una parte de la población, y jugando siempre con esa simbología de que ellos son el ojo que todo lo ve, mientras que el ciudadano pues queda ciego o queda tuerto. Así que muy bien por la aportación.
Y otro punto importante de ese estallido delincuencial fue donde se reunían, ¿no? En la Plaza Baquedano, que viendo la Plaza Baquedano desde la altura, ahí hay un ojo.
Efectivamente, después otro punto muy interesante es el movimiento iconoclasta, ¿no? Cómo destruían el pasado, la memoria del pasado, porque si tú quieres construir un nuevo orden mundial, tienes que destruir la verdad del pasado, la historia real. Y después ese ataque a incluso a Cervantes, que a mí me llamó también mucho la atención, ¿no? O sea, una figura literaria universal, venida desde España, para romper esos lazos, porque estas grandes estos grandes plutócratas, que son anglosajones, para mí absolutamente piratas, yo los llamo los piratas anglosajones, ayudados también por los franceses y los alemanes. Los alemanes ya un poquito en declive después del ataque del Nord Stream, pero sobre todo anglosajones. Y esa leyenda negra contra España, que era el estandarte de aquellos supuestos movimientos de independencia a España, que no eran más que, de nuevo, acciones muy orquestadas, muy preparadas para que toda Hispanoamérica acabase en manos de los grandes plutócratas anglosajones, franceses, alemanes y holandeses. Y en este sentido, tirar a Cervantes al suelo, fíjate la noticia que nos ha llegado hoy, ¿no? Que el gobierno de España va a conceder la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, que ha sido abanderada del movimiento Black Lives Matter, con otra simbología ritualista que era arrodillarse. Nos dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál fue una de las grandes tentaciones de Satanás a Jesucristo?
Sí,
cuando
postrado.
Lo subió a Monte Alto, efectivamente. Todos los reinos de la tierra te daré si postrándote, si arrodillándote me adoras. Y esa simbología, antes hablábamos de las logias masónicas, ¿no?, de corte iluminista, esa simbología de arrodillarse ante el mal. ¿Y qué diría Isabel la Católica, que era una gran mujer olvidada en la historia de España, que defendió a los indios, decía que eran hijos de Dios, que eran todos iguales, ella era muy creyente, fue la primera precursora de los derechos humanos, antes, muchísimo antes de la Revolución Francesa o de la Carta de San Francisco? ¿Y qué nuevo rito, ¿no?, que la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica acabe en manos de Nancy Pelosi? Esto es una burla,
claro,
burla, la verdad.
Absolutamente.
Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Colombia con un terrorista que ahora es presidente y está dándole privilegios a los delincuentes. Entonces, como que invierten las cosas justamente, como tú decías, Cristina, para... dañar el pasado y
tergiversarlo,
hablar otra historia que no es la real.
Es cambiar la historia.
Sí, es que no es casual que en todas las sociedades, tanto como la colombiana, el hecho que acabas de reseñar, como la española, ahora que empezamos la campaña electoral y están dando nuevos privilegios a los ocupas de las casas frente a los propietarios, ¿no? Toda esta defensa del delincuente, nombrando en nombre de sus derechos humanos, lo que crea es un caos social. Las personas que tienen que meterse en un juicio para defender la propiedad de su casa no tienen fuerza para meterse a defender sus derechos y manifestarse contra los verdaderos autores de todo lo que nos está pasando. Entonces siempre nos tienen que tener peleados, la justicia tiene que estar arrinconada, la justicia no tiene medios para poder establecer realmente juicios rápidos y justos, y nada de esto es casual. Que el delincuente hoy en nuestras sociedades tenga más derecho que una persona normal, que una persona trabajadora, que la persona de clase media que se ha comprado una propiedad con mucho esfuerzo, esto no es casual.
Sí, es muy triste. Por algo dicen, no serás dueño de nada y serás feliz. A lo mejor ya lo tienen completamente diseñado para que a futuro la gente no tenga propiedades, sino que sencillamente utilice servicios, que creo que es para ahí hacia donde nos quieren llevar. Cristina, alguien que te escucha hasta ahora podría pensar que eres disidencia controlada. ¿Qué le dirías a esa persona?
Pues que lea mi libro. Alguien que dice las cosas que yo he dicho, alguien que adelanta los planes para que después pase lo que me ha pasado, ¿no? Que durante la pandemia y durante estos años en los que hago firmas o doy conferencias se me acerquen y me digan: Cristina, no me vacuné gracias a que hace 10 años diste una conferencia en tal ciudad y dijiste tal. Cristina, yo no caí en la trampa porque yo ya había leído tu libro. Entonces, claro, es que es tan simple desmontar. Me atacan aquellos que no han leído mis libros. También está, y hay que decirlo claramente, las envidias que tenemos, que tiene la condición humana. No tienes que ser rico para tener los mismos errores, porque estamos hechos de la misma materia. Y después, claro, como estoy defendiendo la verdad, eso nos pasa a todos. A los que defendemos la verdad nos tachan de herejes. Nos tachan de delincuentes. Acordaos cómo nos perseguían durante la pandemia, tachándonos de irresponsables y de asesinos porque no nos poníamos la mascarilla y porque no nos queríamos vacunar. Es que es tan simple como eso.
Sí.
Que lean mis libros y sabrán quién es Cristina Martín Jiménez.
En Chile había una palabra para la gente que no se vacunó.
Rezagados.
Los rezagados.
Éramos los rezagados.
Sí, los rezagados. Por culpa de los rezagados es que había tanto contagio, decían por ahí.
Oye, pues aquí en España esa palabra suena muy dulce y muy linda, ¿eh?
Ah.
No es, allí debe ser más fuerte, tiene una connotación más fuerte, ¿no?
Claro, aquí rezagado es como que los irresponsables.
Los irresponsables.
Del grupo
qué bonito, qué bonito es el castellano, ¿eh?
Cristina, ya entrando en la recta final, quisiera preguntarle por su opinión o que me definiera mejor con una palabra a ciertos personajes de la vida pública que le voy a mencionar y usted con una palabra, si es tan amable, nos puede dar su opinión de esas personas.
A ver, venga, vamos a jugar.
A ver, si juguemos un poquito, pues. Primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak.
Por Dios, es un payaso. Porque esa palabra vale para todos, ¿eh?
Yo
esa
creo.
Esa palabra vale para todos.
Me temo que va a aplicar para todos. Presidente de Rusia.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, pero en el contexto geopolítico de este nuevo orden mundial globalista en el que estamos viviendo, este señor está defendiendo los intereses de un país soberano como es Rusia, con lo cual creo que hoy sí que es uno de los líderes a tener en cuenta.
Un líder. Bill Gates.
Buah. Bill Gates un falso mesías.
Reggaetonero Bad Bunny.
¿Sabes que yo si me ponen una canción de Bad Bunny no sabría decirte que es suya?
Pues, ya somos dos.
Así que, bueno, sabemos que es un pequeño chico de obviamente, un peón más de la élite para los adolescentes.
El Papa Francisco.
Ay, Dios mío. Tú sabes que el Papa Francisco ha promovido una alianza con los líderes plutócratas que se llaman los guardianes del capitalismo inclusivo y sostenible.
No tenía ni idea.
Pues sí, métete en Google que te sale. Estos guardianes del capitalismo inclusivo son la Fundación Rockefeller, el presidente de Mastercard, de British Petroleum. La fundadora de este consejo de guardianes es Lynn Forrester de Rothschild, que es una de las propietarias de The Economist. O sea que imagínate, pues podemos tener al anticristo en el Vaticano.
Totalmente.
El portero del anticristo.
Sí. La ministra de la Igualdad en España, Irene Montero.
Dios de mi vida, esto es lo peor que le ha pasado a la mujer, de verdad. Una traidora a la causa feminista.
Donald Trump.
Donald Trump, ¿dónde lo ponemos ahora? ¿Dónde lo ponemos ahora? Es complicado, mira, yo en uno de mis libros lo llamo el pato Donald porque no hay nada más americano que el pato Donald. Y Donald Trump es muy americano en todos los sentidos, hasta en el flequillo, parece al pato Donald.
Emmanuel Macron.
Por Dios, Emmanuel Macron, tío, un nuevo Robespierre, ¿no? Disfrazado de cordero, un Robespierre.
Pedro Sánchez sería nuestro último en la lista.
Pedro Sánchez, Dios mío de mi vida, esto es un Satanás, esto es un hijo de Satanás, esto es un hijo de Satanás, es la mentira personificada. Y si Satanás es el rey de la mentira, este es un discípulo de Satanás.
Bueno, pues no les fue muy bien. Ahí el único que se salvó fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin. A propósito de Vladimir, hubo un discurso que él dio hace unos días bastante interesante, ¿no? Defendiendo la familia, prácticamente lo que vos mencionabas, Cristina, muy, muy firme en cuanto a los principios y valores de la nación. Se le discute mucho, se le critica mucho por sus posturas políticas, pero es un hombre que protege mucho la familia.
Protege mucho a la familia y ha hablado abiertamente. Y realmente yo como trabajo ahora para RT, yo ya había escrito en mis libros acerca de por qué si Rusia siempre ha sido Europa. Cuando mataron al zar ruso, él era primo hermano del rey Jorge de Gran Bretaña. Eran primos hermanos y si tú ves una foto, son los dos iguales. El zar Nicolás II era, ¿no? Son los dos iguales. Y Rusia siempre ha sido Europa. Hemos compartido la cultura, hemos compartido la literatura, los movimientos artísticos, la música. Pero después de la Segunda Guerra Mundial llegaron los Estados Unidos, crearon esa Unión Europea, que es una institución supranacional, para separarnos de Rusia, que es nuestro forma parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro legado cristiano. Y en este sentido, yo ya defendía, criticaba y acusaba a los estadounidenses de habernos separado de parte de nuestra familia europea. Y fíjate, pues por carambolas de la vida he acabado, recientemente empecé a trabajar con RT y por lo tanto estoy más al día de todos los discursos del presidente Putin. Cuando yo lo he tildado de líder, no es necesario que uno crea al 100%, efectivamente, al 100% coincida, para saber que ese señor es un líder, uh-huh. Para saber que Macron no es un líder, que Macri no es un líder, que Pedro Sánchez no es un líder, que Boris, vuestro presidente, no es un líder, que son títeres. A un líder se le reconoce, estés de acuerdo con él o no,
por
y
supuesto.
Se le admira como líder. Exacto, claro, y este señor está diciendo que la Agenda 2030, a pesar de que fue firmada en su día por Rusia, porque claro, en principio, como nos la pintan tan bonita, ¿quién sabía en qué iba a evolucionar esto? A no ser que estuvieses informada, como yo y como vosotros. Uh-huh. Y en este sentido, él dice que la Agenda 2030 no va a entrar en Rusia, que en Rusia... Papá seguirá siendo papá, mamá seguirá siendo papá, mamá. Que el movimiento LGTBI no será utilizado para manipular a los jóvenes, que los géneros y las operaciones, las castraciones que se están haciendo también para mí absolutamente ritualistas, que eso no va a entrar. Ellos siguen defendiendo la tradición y creo que en cierto sentido ahora mismo se están convirtiendo en el bastión espiritual de Europa, de lo que ha sido Europa, frente a este ataque bárbaro, de este nuevo orden mundial bárbaro que utilizan a la ingeniería social, a los laboratorios de manipulación social, para acabar con todo, como decía, con la identidad y con la propiedad, que es lo que nos hace fuertes a la clase media.
Exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el análisis de la guerra de Ucrania-Rusia y lo veíamos desde las dos caras de la moneda, ¿no? Porque los medios de comunicación de Occidente muestran un solo lado, lo mismo que pasó con la pandemia. Un solo discurso, todos decían una sola versión. Pero empezamos a ver y a tener incluso entrevistas con ex CEOs de Pfizer y ellos decían que no, que la vacuna es una vacuna que no ha sido experimental, o sea, que es experimental y no ha sido probada. Entonces empieza uno como que a ver los dos lados de la moneda. Y pues para ninguno es un secreto que todas estas guerras de alguna manera son creadas, ¿no? Como lo vimos con Afganistán, donde todo fue supremamente evidente allí.
Efectivamente, y lo malo es que estas élites plutócratas se han aliado con los nazis de Ucrania. Hay nazismo en Ucrania, yo lo he analizado. Había documentales previos de una periodista francesa, de un periodista serbio y de un periodista alemán que estaban documentando el nazismo en Ucrania. Y además estaba ahí la hemeroteca, lo habéis visto perfectamente, cómo antes los medios occidentales hablaban de los nazis en Ucrania y de repente han desaparecido en los medios. Ya no hay nazis en Ucrania, ya Zelensky es un héroe, ¿no? Uh-huh. El héroe mediático, como la prensa construye a sus dioses y a, su,
y premian,
a sus demonios,
¿no?
Mediáticos, efectivamente los premian, los llevan hasta a dar no solamente conferencias y discursos en los parlamentos, sino en premios como en Hollywood, en entrega de premios de música, y realmente los convierte en artistas pop, estrellas, al nivel de un músico, al nivel de Bud Bunny, como habéis dicho antes, habéis nombrado antes.
Sí.
Y claro, la mentira es tan grande que cuesta ir contra la corriente, pero ¿qué seríamos si no fuésemos contra la corriente? ¿Seríamos humanos o seríamos colaboracionistas del mal? Yo no me voy a arrodillar como Nancy Pelosi, ¿eh? Yo voy a morir de pie. Y creo que vosotros también.
Por
pero
supuesto.
Siempre firme como los scouts, dirían por ahí. Para Cristina, ¿quién es Dios? ¿Qué significa Dios para Cristina Martín?
Bueno, fíjate que yo también caí en la trampa, ¿no? Porque daos cuenta de que España es un país católico. Aquí estuvo la Virgen María, La Virgen María, según cuenta la historia antigua, estuvo en España. El apóstol Santiago, lo tenemos ahí, sus restos en Santiago de Compostela. Sin la intervención española, sin la fuerza española, Europa no habría sido católica. Y realmente yo me he criado en ese ambiente, pero cuando llegué a la universidad, pues me hicieron atea. Uh-huh. Me hicieron atea. Había que poner encima de la balanza, encima de la mesa, la razón, y la razón nos confunde. La razón solamente es un instrumento más que tiene el ser humano, solamente es una herramienta más para analizar. Hay algo que es el alma, que para mí es el motor, es lo más profundo, y para mí Dios es un alma, digamos, un alma original a la que yo, como alma individual, me siento muy conectada y de donde tomo mucha fuerza. Da sentido a mi vida, el sentido de la trascendencia, saber que estoy aquí para algo, que no soy algo material, que me muero y desaparezco, sino que realmente hay un más allá y que el alma es eterna. Y esa comunicación con el alma grande, con una energía, uh-huh, con una inteligencia sobrenatural, eso para mí es Dios.
Maravilloso.
Sentirme alejada, claro, sentirme alejada de Dios es estar cerca del mal, y yo quiero estar cerca del bien.
Claro, y además la esperanza, ¿no? Que quienes podemos tener esa cercanía con esa alma superior, como tú la describes, pues es también tener una gota de esperanza en medio de tanto problema, tanta tristeza, tanta desolación, la gente con problemas de esquizofrenia, la gente anda desconsolada, no tiene esperanza en la vida, porque la esperanza que ofrecen es momentánea, es de fin de semana, dura muy poco, pero poder tener una base más firme, más sólida, como esa alma especial que tú la describes como Dios, pues básicamente creo que es el motor de búsqueda que todos deberíamos tener y tener prendido, además, porque el motor se apaga, hay que prenderlo, hay que prenderlo y hay que tenerlo funcionando. Cristina.
Efectivamente, y la pérdida de la espiritualidad es lo que tiene al mundo trastornado.
Sí, totalmente.
Estos jóvenes sin espiritualidad, sin esperanza, sin amor, pues es lo que tiene al mundo trastornado.
Sí, absolutamente. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? La gente que nos está escuchando a esta hora en Canadá, en Chile, en México, en Colombia, en Argentina, en España, dicen, bueno, yo quiero uno de los libros de Cristina porque todos están buenísimos. No abrimos todos los libros, pero para la gente que esté interesada, hay obras literarias muy buenas todas. Yo estuve revisando un poquito los títulos, están Los Dueños del Planeta, Ellos Contra Nosotros, las portadas de los libros están buenísimas, La Tercera Guerra Mundial Ya Está Aquí, La Verdadera Pandemia, Los Planes del Club Bilderberg para España, están Los Hijos del Cielo, todos buenos. Los títulos.
Todo bueno.
Sí.
Mucho trabajo detrás, muchos años detrás, y bueno, y yo encantada con los lectores que tengo en Chile, en Colombia, en México, en Argentina. Afortunadamente el último título, Los Dueños del Planeta, Ellos Contra Nosotros, ya ha llegado a Chile, lo ha publicado la editorial Planeta, el grupo Planeta, con lo cual tenéis acceso a él pues a través de las librerías que trabajan con el grupo, y si no, pues se lo pedís, que obviamente todos están conectados y enseguida vuestro librero de confianza os lo lleva. Otros lugares online para países a los que aún no haya llegado, me habla muy bien allí de Busca Libre y de Mercado Libre, además del Amazon, pero Amazon me censuró en Canadá, o sea, Amazon no manda mis libros a Canadá, los tiene censurados. Así que funciona muy bien Busca Libre, Mercado Libre y las librerías de confianza, todas ellas que trabajan con la editorial Planeta.
¿Tienes formato ebook para la gente que de repente dice quiero tener el ebook y adquirirlo de esa manera?
Por Busca Libre. Tenemos el. Sí, está el ebook y también está el audiolibro.
Genial.
Sí, muchos de mis títulos, la mayoría está en audiolibro. Este Dueño del Planeta todavía no nos ha dado tiempo porque casi acaba de salir, ya se ha convertido en un bestseller.
Claro.
Y estoy muy contenta porque los lectores pues se lo beben y ya se lo beben en dos días y ya me están pidiendo otro y digo, pero si acaba de salir.
Déjenme terminar.
¿Sí? Déjenme descansar e investigar, tengo que tener tiempo para investigar y para descansar. Así que muy contenta y muy feliz por todos, porque cada vez somos más Alba, Daniel, uh-huh. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso.
Bueno, y esperamos que no sea la única vez que te tengamos aquí en el combo, será un agrado volverte a tener.
Pues cuando queráis, y ojalá pueda estar allí pronto, porque yo me he prometido ir a Chile. Ay, porque tantas personas, tantos chilenos maravillosos que están todo el día conectándose conmigo a través de todas mis redes sociales, pues digo, tiene que ser gente maravillosa y yo quiero conocerlos in situ, porque a mí me gusta tocar, a mí lo digital, los metaversos, eso me gusta poco. A mí me gusta tocar, besuquear, soy una besucona, abrazar, llorar cuando hay que llorar y desahogarnos en plan catarsis, reírnos mucho. Y me dicen que en Chile hay muy buenos vinos.
Te iba a comentar porque por ahí veo que en tu Instagram eres muy, muy amante del vino. Entonces, aquí tienes que ir a un viñedo, por supuesto.
Por supuesto, aquí en España date cuenta que somos muy amantes del vino y de los asados, de los asados. Y me parece que eso lo tenemos muy en común, así sí, que no me puedo perder Chile. Sí. Además de la isla de Pascua, con esas esculturas mirando al cielo, esperando a esos hijos del cielo, los moáis, efectivamente. Uh-huh. Así que, mira, me voy a casar solamente para irme de viaje de novio a Chile.
Que sea un hecho. Cristina, un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un tiempo muy, muy hermoso, muy enriquecedor. Sé que los oyentes también han aprovechado muchísimo al máximo este tiempo. Y bueno, a comprar los libros, a seguir despertando. No podemos quedar ahí tan cómodos porque el tiempo va pasando y, como dijo un futbolero, ¿no?, la bola va rodando. Hay que despertar y poner acción en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Cristina, gracias, gracias, infinitamente gracias.
Gracias a vosotros por vuestro trabajo y qué maravilla que estemos unidos en el mismo espíritu, que ahí no hay muros ni fronteras. Ahí estamos, ni nos hace falta la inteligencia artificial. Uh-huh. La mente es muy poderosa para saber que estamos juntos a pesar de los kilómetros y a pesar de todo. Así que un beso enorme. Bueno, y aparte tengo mis redes sociales, que ya lo dejáis escrito por ahí, en algún sitio, o a través de www.cristinamartinjimenez.com, que es mi página web. A través de ahí pues se accede a todas mis redes sociales. Así que seguimos muy conectados, Alba y Dani. Muchísimas gracias y un beso enorme a toda vuestra audiencia.
Un abrazo, Cristina. Bendiciones.
Bendiciones.
Así nos despedimos. A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Con algún título se queda de los libros de nuestra invitada Cristina, ingeniero?
Todos son excelentes, pero el último yo le recomiendo, muy bueno.
Sí, aquí lo abrimos un ratito, estuvimos igual echando una buena ojeada. Ya es cuestión de que cada uno pueda revisar el título que más les conviene, con el que de repente se sienten más... más atraídos. Y bueno, aprender de alguien siempre va a ser interesante. 20 años. Cristina es una mujer que definitivamente nos confronta a todos, ¿sabe, Daniel? Me confrontó muchísimo escucharla porque ha sabido leer entre líneas todo lo que ha estado pasando. Y qué bueno por mujeres como ella.
Absolutamente. Y lo bueno es que está inspirando a mucha gente, ¿no? Entonces, chévere que puedan ustedes también ir y acercarse a las librerías y adquirir el material. Yo me quedo con Los Dueños del Planeta. Muy buen libro que además no se pueden perder. Si lo quieren escuchar, yo no sé si este esté en audiolibro, pero habría que buscarlo.
Sí, sí, hay que buscarlo. Definitivamente es una muy buena inversión. Nosotros nos despedimos, mis queridos converos. Esta canción la hace Sanctus Real, Today, Tomorrow and Forever. Así nos despedimos. Cuídense mucho, por favor. Leamos. Nos hace tanto, tanto bien leer. Les amamos. Chao. Still your mercy covers me. Through every battle, I don't have to understand. Still I lift my voice and sing. Yeah, I say, today, tomorrow.
Podemos tirar los dados. Help me. Pero el Señor decide cómo caen.
El combo.
Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa
son producto de la ficción.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El combo.